calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidas y bienvenidos a Educación en el aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitado a Javier González, coeditor del libro Buscando un nuevo contrato social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, con quien estaremos analizando los resultados del plebiscito del pasado 4 de septiembre. En el segundo bloque estaremos con Andrés Aranda, director de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, conversando sobre la quinta versión de los Juegos Olímpicos Estudiantiles JOE. Así comienza Educación en el Aire. Quiero presentar a mi siguiente invitado. Él es Javier González, coeditor del libro Buscando un nuevo contrato social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA. ¿Cómo estás, Javier?
Muchas gracias. Hola, Andrea.
Estábamos comunicándonos también con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, para conversar sobre este libro que se lanzó la semana pasada, previo al plebiscito del domingo, llamado Buscando un nuevo contrato social. Este libro fue realizado por distintos investigadores, investigadoras y académicos, académicas de distintas universidades, por lo que queríamos saber si, antes de comenzar a comentar el contexto actual, posterior al plebiscito, si nos puedes contar cómo nace este libro, cuál es su principal objetivo y qué podemos encontrar cuando lo revisemos, las personas que lo quieran comprar, qué es lo que van a poder encontrar ahí dentro de todas las reflexiones y estudios que se realizan.
Gracias, Andrea. Mira, efectivamente este libro, tal como tú dices, es un esfuerzo colectivo bajo el umbral, digamos, que provee COES, como centro que busca justamente investigar los conflictos y la cohesión social. Y desde ahí entonces nos parecía importante tener una voz desde la academia para poder entender, bueno, el proceso constitucional en general. Este es un proceso histórico que además, bueno, a la luz de los resultados, pues también lo decíamos antes y se dice en el libro, es un proceso de largo aliento. No es algo que se acababa, incluso independiente del resultado, mayor aún ahora con mayor razón por el rechazo, no es algo que se acabara ahora, sino que es algo que por lo menos, ¿no es cierto?, iba a seguir en los próximos 3-4 años, por lo menos, como discusión. Entonces, como primero que nada decir eso, es un libro editado justamente por Aldo Madariaga, Isabel Castillo y yo mismo, Javier González, quienes además somos coautores de algunos de los capítulos, y que buscamos, como digo, dar una visión académica y crítica de cuáles debían ser los cambios a la Constitución. Pero también con una innovación, si tú quieres, o algo que es importante, que es con una mirada comparada. Una mirada comparada internacional para tratar de entender cuáles son las lecciones que podemos extraer del el mundo. Muchas de las cosas que se han conversado a veces se ven como utopías o cosas que pudieran ser una innovación, digamos, chilena. Y en realidad lo que vemos es que muchos de los temas, incluso que se plantearon en la propuesta ya rechazada, están en otras constituciones. Entonces, la idea es como aprender también de esas lecciones, qué cosas podemos aprender para bien y para mal. Y también algo también importante del libro es que es interdisciplinario, transdisciplinario. Hay abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, en fin, hay de todas las carreras y profesiones, investigadores de todos lados. Por lo cual, si bien es un libro que converge en una visión de una sociedad más igualitaria, donde se busca promover mayores niveles de democracia, más participativa, por ejemplo, también donde se busca y de alguna manera promover un estado de bienestar, algunos podrían llamar socialdemócrata, en el sentido de asegurar ciertos derechos sociales universales, y también un modelo de desarrollo económico que no sea meramente extractivo. El libro, como digo, si bien tiene esas convergencias, se escribe desde cada uno de los autores, desde sus propias expertise, y por lo tanto no necesariamente es una visión monolítica ni partisana. Cada autor, por supuesto, provee su propia visión. Por lo tanto, aquellos lectores que quieran tener una visión amplia y diversa, además de los temas, no desde un partido político, una visión monolítica, como digo, única, creo que es una buena fuente, ¿ya? Ahora, si quieres, te cuento un poco cómo nace también esto. Nace de un diagnóstico común de que aquí había una paradoja en Chile, un país de altos ingresos de acuerdo a las categorías del Banco Mundial, pero a su vez con altos niveles de desigualdad históricos. Esto no es nuevo, los datos que tenemos son de más de 150 años, donde el Gini, que es un indicador de desigualdad, está entre 0,5 y 0,6, que son altísimos bajo cualquier parámetro internacional. Entonces, se genera esta paradoja de decir, bueno, ¿cómo puede convivir estos altos ingresos y esta alta desigualdad con paz social y estabilidad, que era lo que se veía en esos tres elementos en Chile? Algo que se rompió justamente con el estallido, y entonces, bueno, se centra en la discusión de la Constitución, entendida como la regla del juego, ¿no es cierto?, de nuestra convivencia democrática, nuestro contrato social.
Hay mucho que analizar sobre los resultados también del domingo pasado, en donde se rechazó la nueva propuesta constitucional realizada por la Convención Constituyente. Y quiero saber si, bueno, este libro fue escrito considerando y haciendo una revisión, ¿cierto?, de los distintos hitos sociales que han sucedido antes de la creación de esta comisión constituyente, de esta convención constituyente, y por supuesto antes del plebiscito realizado el domingo pasado. Quería saber si antes de poder entrar a quizás analizar un poco más a fondo las razones de este rechazo, ¿cuáles son las sensaciones que tienes tú también como investigador, como director de SUMA también, sobre este resultado?
Mira, dado que me preguntas, y aquí ya no necesariamente representando, como digo, a los autores del libro en general, porque no en ningún caso quisiera hacerlo, ni tengo la capacidad de hacerlo, pero hablo entonces más de tu pregunta desde el punto de vista personal. Yo vengo efectivamente de un sector progresista y que por lo tanto que creía y cree en los cambios que hay que hacer en la sociedad chilena hacia lo que, como decía, se podría denominar un estado de bienestar socialdemócrata, un país donde efectivamente de verdad tengamos derechos sociales, haya más democracia participativa. Dicho eso, creo que también dentro de lo que es hoy día, digamos, se podría decir el oficialismo, hay dos almas, y yo creo que efectivamente hay dos visiones, una visión que se podría decir, bueno, justamente los partidos más socialistas democráticos y los del Frente Amplio. Y dentro de esa coalición yo creo que sí han habido diferencias de visión respecto a el maximalismo, algunos han llamado la radicalidad, y también de alguna manera, hoy día leía también una historiadora que hablaba del desprecio de la historia, ¿no? Este tema de los 30 pesos, los 30 años. Probablemente yo me siento más cercano a los que fueron más críticos, digamos, de cómo se llevó un poco este proceso, ¿ya? Entonces, mi visión, primero que nada, debo decir, creo que efectivamente hubo, si bien hubo fake news y hubo temas digamos, de temas de los medios, creo que quedarse en eso, sinceramente, me parece que sería demasiado reduccionista, o sea, en el sentido de que yo creo que acá hubo un proceso democrático bastante impecable desde el punto de vista de lo que, o sea, no conozco otro país que a las 2 horas ya tengamos, ¿no es cierto?, los resultados, una jornada con una altísima participación. Por lo tanto, me parece que fue efectivamente, creo yo, que hay que celebrar que es un país que está volviendo a solucionar sus discrepancias de una manera institucional, después de 3 años donde efectivamente hemos tenido, por un lado, movimientos sociales legítimos, por cierto, pero también hay que decirlo, ciertos niveles de violencia que no eran propios de la cultura política en Chile. Entonces, por un lado, creo que es importante eso, como recalcar y rescatar la vía democrática para solucionar los problemas. Ahora, respecto a lo del rechazo, efectivamente, yo creo que tomó o sea, por sorpresa a la mayoría de los sectores, incluso los que pensaban que ganan el rechazo. Yo creo que estaba esa visión de que, bueno, iba a ser más bien estrecho. Y por lo tanto, estos 24 puntos, yo creo que toma por sorpresa a todo el mundo, incluso en aquellos sectores, hoy día que conocemos los datos, esto fue bastante transversal, incluso los sectores de nivel socioeconómico más bajo, que podrían haber sido los más beneficiados, incluso los sectores, digamos, de pueblos originarios. Por lo tanto, esto fue como muy transversal, ¿ya? Yo creo que efectivamente, como tú dices, han pasado apenas 48 horas, hay que indagar mucho más. A mí me parece que hubo deficiencias, tanto por el lado del proceso como del producto del proceso de la convención. En cuanto al proceso, me parece que efectivamente fue un proceso que de a ratos, si bien fue representativo y surge de algo que yo creo que hay que rescatar en la próxima convención, que es la paridad de género, que es la inclusión y reconocimiento de los pueblos originarios, que es la participación, bueno, como digo, de un perfil de personas bastante diversa, yo creo que eso le hace muy bien y oxigena la política. Yo creo que el hecho de, por ejemplo, algo que menos se ha conversado, es el rol de los independientes. En política, o en teoría juegos, ya habla de los juegos repetitivos. Si cuando tú tienes que entrar en una interacción que se repite una y otra vez, tu reputación es importante en los acuerdos y la trayectoria política o visión que uno va proponiendo. El problema con los independientes, y por eso que en la ciencia política, se nos, uno sabe que es tan importante que haya para la democracia partidos fuertes, obviamente transparentes y obviamente bien conducidos, pero el fin es que básicamente genera una cierta responsabilización de los resultados, de las posturas que ahí se manifiestan. El problema con los independientes, si bien tiene algunas virtudes, es que efectivamente no hay esa responsabilización, cada uno habla por sí mismo y básicamente busca en algunos casos solucionar temas de nicho y perdiendo a veces la visión general que fue la que hoy día en el plebiscito al parecer parece que es la que, bueno, por la cual se votó, que era una visión más bien general. Fue un proceso que yo creo que efectivamente no fue muy decoroso en cuanto al comportamiento público y la publicidad. Que la mala publicidad que se generó a partir de eso. Ahí puede estar efectivamente lo que tú dices, la exacerbación por parte de los medios, pero también hay que ser autocrítico, digamos, que hubo varios episodios de una falta de convivencia y tolerancia en lo político. Ya para expresar, había algunos convencionales que hablan de fieles e infieles, como si esto fuera algo dogmático o religioso, digamos, ese tipo de cosas. Y por lo tanto, genera una mayor responsabilización de largo plazo y genera un balance contracíclico que es importante en una democracia porque generar cierta estabilidad, no por eso obviamente status quo. Y ahí claramente hay que ver las reglas de votación, los quórums, eso efectivamente hay que bajarlo para que sea mucho más fluido, digamos, las reformas y las transformaciones que requiere el país. Pero me parecía que era que dejar todo a mayorías que pueden ser circunstanciales, ojo, tanto para la derecha como para la izquierda. En un país donde hemos tenido Bachelet Piñera, nadie tiene asegurado, ni mucho menos, quién va a ganar. Entonces, si es que la lógica es el que gana, se lo lleva todo, lo que los gringos llaman, ¿no es cierto?, de winner takes it all, me parece peligroso. Segundo, la iniciativa de gasto exclusiva debiera mantenerse. Yo creo que esto va más allá de la Constitución del 80. Efectivamente, tiene que ver con un aprendizaje de que es importante que desde el Congreso no haya una tentación de legislar sobre ámbitos que generen beneficios y bueno, cambios presupuestarios en el Estado de una y que de alguna manera se ocupe el presupuesto estatal, las finanzas públicas, para con fines eleccionarios. Entonces, yo creo que, de hecho, ya en el acuerdo oficialista se hablaba de restringir ese tema. El otro tema que es importante es el tema de el endeudamiento regional. Ahí tenemos un ejemplo que es Argentina, donde efectivamente de manera descentralizada las regiones se pueden endeudar. Y eso te puede generar un desajuste fiscal muy, muy importante, porque finalmente el Estado central va a tener que entrar a rescatar a esas regiones sobreendeudadas. Y por lo tanto, me parece que es algo que no. O sea, yo creo que el presupuesto debiera venir, por supuesto, de algunos impuestos propios, pero a nivel de endeudamiento, digamos, dentro de lo que es lo que se entregue desde el nivel central y se negocie, obviamente, por medio de los distintos temas. El otro tema es la reelección del presidente. Yo creo que efectivamente en esta configuración, donde teníamos, ¿no es cierto?, regiones que se estaban endeudando, diputados en una sola cámara con capacidad de endeudamiento, y un presidente que iba a estar, como se ve en los países donde hay reelección, en el primer periodo, más bien en una lógica de candidato. Nuevamente, la tentación a generar mayor déficit fiscal del adecuado era muy grande. Y simplemente para terminar, yo creo que hay dos temas más importantes que tienen que ver con el sistema ju de justicia. Yo creo que aquí me parece que se generó una discusión bastante artificial, pero artificial por los dos lados. Artificial el hecho de crear sistemas de justicia donde, a ver, en los países que tienen reconocimiento del pueblo originario, efectivamente hay procedimientos para temas más bien de convivencia vecinal u otro tipo de cosas, donde se introducen criterios efectivamente culturales en esos sistemas. De ahí a pretender de tener sistemas paralelos, donde tampoco se dejaba claro si es que había o no, por ejemplo, si los temas penales iban a estar o no. Si bien se decía que los temas penales no iban a estar, nunca efectivamente se puso. Y es más, se rechazó 3 veces, entiendo yo, esa moción. Entonces, creo que se jugó, permitió que también ciertos sectores más conservadores jugaran con esas posibilidades que a su vez se dejaron abiertas. Y hay que hacerse responsable por qué se dejaron abiertas. Entonces, ese sistema de justicia, yo creo que efectivamente hay que dejarlo, hay que, o sea, respecto a esta propuesta, habría que cambiarlo. Y finalmente, el tema de la plurinacionalidad, yo creo que, y aquí hablo desde los votos, yo creo que efectivamente incluso en aquellas comunas donde más del 70% son constituidas por pueblos mapuches, por ejemplo, en el sur, la propuesta fue rechazada cuando efectivamente uno de los grandes temas era el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que efectivamente acá me da la sensación que hay que seguir conversando, pero hay claramente una voluntad del pueblo chileno de decir, bueno, no probablemente a la plurinacional ni a la plurinacionalidad, sino más bien al reconocimiento intercultural, ¿no es cierto?, multicultural que existe en Chile. Reparación, integración, inclusión. Pero de ahí probablemente la plurinacionalidad, quién sabe, fue algo que, como digo, estoy basándome aquí ya en datos de las mismas comunas, ya no estamos hablando solamente a nivel regional, hoy día ya tenemos datos a nivel comunal, donde más del 70% rechazó comunas que son prácticamente con un porcentaje solo el 50% de población mapuche.
Claro, bueno, hay mucho de dónde poder hacer un análisis. Como decíamos, han pasado 48 horas desde el plebiscito en donde ganó finalmente, o sea, el rechazo. Pero claro, tú lo decías, dentro del libro también se hace una revisión histórica sobre los últimos años. Las revueltas de octubre del 2019 se dieron también previas al estado de emergencia por la pandemia, previos también a los confinamientos que fueron largos, que previos a familiares, amigos y seres queridos que fallecieron y se enfermaron por la pandemia, y en donde también se vio la crisis de distintas estructuras sociales que no dieron abasto precisamente hablando del sistema de salud público, en donde se vio sobrepasada, ¿cierto?, por la pandemia a nivel mundial, y cómo también se estaba, desde antes de esta crisis pandémica, se estaba ya criticando el sistema de salud, por ejemplo, en Chile, que es muy desigual, las listas de espera, se hablaba mucho de los bingos y rifas que tienen que hacer las familias para poder solventar, ¿cierto?, el tratamiento de alguna enfermedad. Y también se hablaba mucho de las personas que fallecen esperando su atención, fallecen estando en listas de espera para poder ser operadas por alguna enfermedad. Y creo que ese descontento o esa injusticia social fue también una de las mayores causas de las revueltas del 2019. Entonces, quería saber también para entregar algunas luces y entregar algunos datos también a quienes nos escuchan en este programa de Educación en el Aire del Senado Universitario. Les recuerdo para quienes nos escuchan recientemente, estoy conversando con Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA. Estamos conversando sobre el libro Buscando un nuevo contrato social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Por lo tanto, Javier, quería preguntarte cómo se puede analizar, si es que se puede hacer un análisis quizás un poco rápido, porque claramente todo esto ha pasado en pocos años y de una manera quizás vertiginosa, no sé si es mi opinión personal, pero yo creo que ha sido muy rápido todos estos procesos, todos estos cambios. Y por lo mismo quizás también nos sorprende tanto la contundente respuesta al rechazar este nuevo texto constitucional, porque al parecer sí vendría a responder a las demandas que estaba haciendo la población en las calles, específicamente con consignas bien claras y que tampoco nacen solamente el 2019, ¿cierto? Por la educación gratuita, por el fin de las AFP, en fin, distintas problemáticas que pueden ser ya históricas en algunos movimientos sociales, pero que también se vio su resonancia en las calles, como tú decías, también está el importante tema del reconocimiento de derechos, no solamente para personas de distintos géneros, sexualidades, sino que también se hablaba de una ampliación a estos derechos y al cuidado también de su bienestar a personas con discapacidad, a personas de pueblos originarios, a animales y por supuesto también a la misma naturaleza, ¿cierto? Que también era un punto importante que no solamente se venía hablando desde el 2019, sino de mucho antes, cuando podemos ver masivas marchas en las calles por ejemplo, lo que fue el Patagonia sin represas, que fue un movimiento que nace también un poco antes del movimiento social por la educación del 2011. Entonces, como todo esto ha sido bien rápido, han pasado solamente 3 años desde las grandes revueltas que finalmente encauzaron este camino constitucional. Bueno, la primera votación que todos realizamos aprobó, ¿cierto?, la creación de una nueva constitución y también aprobó la necesidad de que esta constitución fuera realizada por personas que no fueran los políticos de siempre, ¿cierto? También existe una desconfianza muy profunda a la llamada clase política y también a los partidos políticos más históricos, quizás. También dentro de la misma votación de la Convención Constituyente podemos ver cómo partidos de ultraderecha y partidos también más conservadores quedaron muy poco representados dentro de esa Convención Constitucional, que finalmente es la que realiza este texto y es el mismo texto que es rechazado con una gran mayoría, ¿cierto? Quizás para las personas que no necesariamente podemos estudiar estos temas tan a fondo de manera política, social o dentro de las ciencias sociales, etcétera, se ve un poco contradictorio, ¿cierto? Esperábamos también. Estábamos bajo la mirada de todo el mundo que veía con gran admiración este proceso constituyente, muy democrático e inédito también para el país y para muchos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender esta derrota en las urnas del texto constitucional? Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar ahora según las leyes y según el juego político en el que nos enmarcamos, pero también pensando en que como sociedad ya se demostró y se pidió un cambio profundo,
Sí.
que no fue claramente aceptado en este texto que fue escrito por la Convención Constitucional, pero finalmente sí se espera un cambio de la sociedad. Yo creo que si bien el rechazo ganó por un amplio margen, no creo que sea correcto también pensar que finalmente ahora las personas o la gran mayoría del país está decidiendo también afirmar o apoyar, ¿cierto?, la Constitución del 80.
Andrea, yo creo que efectivamente, tal como tú dices, esto no es el rechazo del domingo no es un apruebo a la Constitución del 80. Y efectivamente sería me parece una lectura también errónea. Para quienes, así como el COES, y para quienes venimos individualmente también trabajando el tema de la desigualdad, del desarrollo económico, intentando entender, porque son procesos complejos, que nadie tiene una respuesta única en ningún caso para estos temas. En la depresión, entre comillas, de decir, bueno, entonces con esto se acaba todos los procesos. Pues, estos procesos son históricos, son de largo aliento, y sabemos que efectivamente la desigualdad es profunda, sabemos que efectivamente, como te digo, ha sido estructural y por lo tanto, y también, por supuesto, la dictadura del 80, se instaura esta constitución. Y por lo tanto, hay que cambiarla. Yo creo que eso efectivamente hay que superar, efectivamente, y con eso ya terminar la famosa transición, es terminar con esta constitución del 80 y abrir una nueva constitución cuyos principios básicos sean la de un Estado social y democrático. Ahora, yendo hacia adelante, yo creo que la ruta, y para terminar por el tema de tiempo, yo creo que la ruta tiene que ver con efectivamente llamar nuevamente a una convención constituyente. Yo creo que esto no es un voto que avala la constitución del 80, yo creo que eso efectivamente queda zanjado con el plebiscito de entrada, que fue 80%, de que todos los chilenos efectivamente queremos, chilenos y chilenas, queremos una nueva constitución, un nuevo pacto social, no en la forma, probablemente en algunos temas más maximalistas que plantea esta, o débil derechamente, como lo he planteado acá. Pero sí se requiere una nueva convención y esperamos, como digo, que esta nueva convención sí logre, aprendiendo tanto de lo que no se quiere de la Constitución del 80, que son muchos temas, pero también de lo que, rescatando las cosas importantísimas que se avanzaron en esta convención. Yo creo que decir que todo se hizo mal no es justo. Efectivamente hubo convencionales y grupos que trabajaron muy duro y sí se llegaron a acuerdos muy importantes y un cambio de paradigma muy importante. Pero a su vez también aprendiendo de los errores. De como digo, estos maximalismos y este antagonismo que me parecen más que nada como una inmadurez política muy grande de algunos grupos.
Bueno, Javier, quería agradecerte por darte el tiempo de conversar con Educación en el Aire. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para seguir analizando este proceso histórico que, como tú dices, no ha terminado y que lamentablemente, bueno, el domingo pasado se rechazó este nuevo texto constitucional, pero que no significa, ¿cierto?, el fin de este camino por un nuevo pacto social, por una nueva constitución para Chile. Dime, Javier.
Andrea, te quiero simplemente decir algo que es importante respecto al libro. Este libro no es un libro que haya sido pensado meramente para este plebiscito, del plebiscito el domingo pasado. Es un libro, como digo, entendiendo que este es un proceso que va para largo, que es una discusión de largo plazo, es un libro justamente que lo que busca es indagar sobre esa búsqueda por un nuevo contrato social. Por lo tanto, independiente de los resultados del plebiscito pasado, es un libro que efectivamente creo que va a dar muchas claves, esperamos, desde todos los que escribimos este libro, los 29 autores, debiera dar claves para este nuevo proceso. Así que también, bueno, ahí también está el optimismo y la esperanza de que se ocupe este material, ojalá por incluso la propia, quienes sean el día de mañana los próximos convencionales.
Muy buenas tardes. Estoy con el director de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, señor Andrés Aranda. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, buenas tardes, Andrea. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Todo acá
Bien.
iniciando con los jueves.
Claro, eso es lo que queremos conversar hoy. sobre los Juegos Olímpicos Estudiantiles. Aún vamos a pasar a un tema un poco más alegre, que siempre ha sido un tema muy importante para los estudiantes de la Universidad de Chile, que son los Juegos Olímpicos Estudiantiles. Este año se celebra los 50 años, la 50 versión de estos Juegos. Si nos puedes contar cómo van a comenzar estos Juegos y en qué fechas comienzan las participaciones, las competencias y, bueno, ¿qué nos puedes contar de algunas novedades que puedan tener estos Juegos número 50?
Claro, bueno, originalmente los juegos comenzaron el sábado, este sábado con la inauguración. Tuvimos la inauguración acá en el Polideportivo Juan Gómez Milla, con la presencia de la ministra del Deporte, Alexandra Venado, con la subsecretaria del Instituto Nacional del Deporte, Antonia Illanes, con la presencia, por supuesto, de nuestras autoridades, la rectora, la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, de quien depende la Dirección de Deportes. Inauguramos los 50, la versión número 50 de los Juegos Olímpicos Estudiantiles. Paralelamente, posterior a la inauguración oficial, se dio inicio al torneo de natación, acá mismo en el Polideportivo, que fue la prueba inicial de los Juegos Olímpicos para este año. Hoy retomamos con todos los deportes colectivos, fútbol, básquetbol, voleibol, balonmano, fútbol femenino, etc. Y durante la semana también se van a ir realizando en distintos días los deportes, por ejemplo, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez, tenis, esos son el rugby, por ejemplo, que tiene solamente una jornada, atletismo, etc. Son todos los deportes que se realizan tradicionalmente y además durante todo el año se están desarrollando los torneos interfacultades. Los JOE o los Juegos Olímpicos Estudiantiles se trata de convocar a los ocho mejores equipos aglutinados por cada unidad académica, a diferencia de esas unidades académicas, las facultades que se encuentran acá en el campus. Juan Gómez Milla son representadas solamente por una selección, que es Selección Campus Juan Gómez Milla, y así pasa en Antumapo, donde está la Facultad de Forestal y también Veterinaria, de Ciencias Veterinarias. Como te digo, en cada deporte de clasificación clasifican los cuatro mejores del último juego. El último juego fueron el año 2019, y los siguientes cuatro se clasifican en los pre-juegos. Precisamente este sábado 3 terminaron de jugarse en algunos deportes para tener ya las rondas finales que comenzaron hoy día con todos los deportes que te mencionaba al principio. Bueno, las competencias se inician a la 1:30 y terminan aproximadamente cerca de las 22 horas. Ya, la intención es poder contar con la mayor participación de los estudiantes. Hay una información oficial que está dentro de la programación de lo que es la actividad de la Universidad de Chile, donde se permite y se autoriza a los estudiantes a participar en estos Juegos Olímpicos y se debieran suspender todas las evaluaciones académicas. No debiera haber ninguna evaluación académica durante este año. Entonces esperamos que sea respetada. Se informa, ¿no es cierto? Se informa a través de pregrado, se informa en el calendario de cada unidad académica, pero a veces a la disposición de algunos profesores pareciera ser distinta. También se libera un poco a la gente que quiera participar mirando los juegos, observando los juegos, acompañando a sus compañeros. Y ahí estamos todavía con algunas debilidades, pero se están tratando de subsanar de la mejor forma, informando a cada facultad, pidiendo que los jefes de deporte de cada facultad puedan entregar un listado de los alumnos que participan en los Juegos y quieren saber. Además, manifiesta la intención de asistir a los Juegos Olímpicos apoyando a sus compañeros. Así que, bueno, en eso estamos ahora, Andrea.
Bueno, nos decías que la última versión se realizó el año 2019 y quería saber si luego de todos estos años de pandemia un poco más cruda, ya estamos saliendo al parecer de la pandemia, aunque si bien todavía existen contagios y existen personas que se están enfermando gravemente de COVID. Las vacunas ya han hecho un efecto importante en la población y permiten, ¿cierto?, volver a realizar estos juegos. Si nos pudieses decir cuáles fueron, si existía también una intención distinta de parte de los estudiantes al volver a realizar estos juegos que han sido tan históricos e importantes también. Lo digo como ex alumna también, estudiante de la universidad, lo recuerdo con mucho cariño también en los momentos en que mis compañeras o compañeros participaban de ciertas actividades, lo importante, lo entretenido también que era ir a apoyar a los compañeros a los distintos lugares donde se realizaban estas competencias. Ahora, al parecer, se van a realizar, ¿cierto?, en el campus Juan Gómez Millas, pero si nos puedes contar si existen otros espacios en donde se realicen estas actividades y, bueno, también con qué actitud se encuentran las distintas deportistas y los distintos competidores para este 2022.
Claro, Andrea. Mira, bueno, la pandemia produjo efectos que todos conocemos y todos sabemos. El deporte, a pesar de que no se pudo practicar, en algún momento las actividades que realizábamos a través de los entrenadores que tenemos contratados en las distintas ramas, también los profesores que hacen distintas actividades que son de deporte recreativo para la comunidad entera, siguieron realizando sus actividades, siguieron haciendo sus clases vía Zoom, y tú te sorprendías al ver que en las clases, bueno, no solamente estaban los estudiantes que eran convocados porque siguieron tomando ramos en algunas facultades, lo permitieron, otras facultades simplemente dejaron el deporte fuera y los cursos no se realizaron. Pero en general nosotros dimos oportunidades como dirección de deporte, en otras facultades también lo hicieron, y en esas actividades nos encontrábamos con los estudiantes motivados, porque en el fondo era como la única forma que tú tenías de salir un poco de esto del estrés del encierro, ¿cierto? Y te sorprendía al ver no solamente a los estudiantes, sino que también detrás estaba la familia, y se conectaba la familia entera. A veces estaba, o se daban el dato entre ellos y se lo pasaban a los primos, a la polola, al pololo, al amigo, a la amiga, y al final había una comunidad entera detrás del curso de deporte a través de Zoom, que no eran estudiantes, pero sí les servía mucho. Entonces, nosotros vimos que en realidad se valoró mucho lo que podíamos hacer en las condiciones que estábamos. El retomar la normalidad, que partió en agosto del año pasado, del 2021, de cierta forma, con todo el tema de los aforos, ¿no es cierto?, respetando los aforos, con ciertos protocolos, hubo que establecer protocolos especiales para deporte, con el tema del pase de movilidad, con un registro particular de la universidad, donde la declaración de salud que uno tenía que llenar para ingresar a cualquier recinto de la universidad. Siguiendo todos esos protocolos de distanciamiento, el tema de los camarines, de la cantidad de personas, retomamos en agosto del año pasado y sí empezamos a tener bastante asistencia. Ahora, en marzo, con otra realidad, con los aforos cambiados, bueno, volvimos a una realidad casi completa en comparación al 2019. Seguimos con el tema del control del aforo, control de asistencia, etc. Entonces, ahí esto ha sido, nuestro retorno fue, por llamarlo de alguna forma, fue brutal, fue extremadamente brutal. Y todo el mundo, producto de la experiencia que había tenido precisamente por el encierro, por haber participado en actividades deportivas a través de Zoom, llegaron nuevamente al tema de la práctica. Y todos querían practicar, todos querían jugar, tomar un balón, rebotar un balón, tirarse a la piscina, hacer lo que es comúnmente hacen en el deporte, que no era lo mismo a través de Zoom. Que es, insisto, se valoró por el significado o por la oportunidad que entregó en ese momento. Pero también creó un estado de ansiedad de querer volver a la actividad misma, a la actividad deportiva en concreto. Y en eso nosotros tuvimos que hacer varias modificaciones en el sentido de poder permitir dar horario, de tener los entrenadores. Los ritmos de la dirección de deporte son muy rápidos, son distintos al resto de la comunidad universitaria. Porque además de tener las actividades abiertas a los estudiantes, nosotros tenemos externalizamos servicios, entonces tenemos arriendo y tenemos escuelas deportivas. Y esas escuelas deportivas asisten gente que hay que atender, niños, niñas y adolescentes que hay que recibir y hay que atender y hay que seguir con toda esta dinámica y tenemos que responder a todas las expectativas. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Y ahora el tema de por ejemplo, los torneos de facultades que partieron en abril, también nos llevan a una realidad. O sea, todas las facultades, las distintas unidades académicas tenían distintas realidades, por supuesto. Entonces, retomar un poco esta normalidad ha costado, deportivamente, competitivamente, me refiero. Porque había facultades que, como te expliqué al principio, no siguieron haciendo actividades deportivas. Simplemente para ellos significaba tal vez un ahorro o no visualizar el potencial que tenía el continuar con esta actividad y no se contrataron los profesores o no se contrataron los profesionales que podían realizar. Entonces, retomarlo, realmente ahora, todos están en eso, ¿ya? Todos, no puedo decir que haya ninguna que no lo está haciendo. Todas las unidades académicas están retomando rápidamente esto porque los alumnos lo están solicitando. Los entrenadores y los profesores tienen que retomar el equipo, los que quedaron, e invitar a tres generaciones que no conocen la dinámica de la universidad, que no conocían la dinámica de la universidad, y menos aún la dinámica deportiva. Entonces ha sido un trabajo constante, tanto de la dirección de deporte como de la unidad académica. Y ese trabajo se fue clarificando de alguna forma en el torneo de interfacultades que se hacía semana a semana, todos los fines de semana se competía en todos los mismos deportes que van en los Juegos Olímpicos. Eso permitió que al llegar hoy a los jóvenes, ya este tema esté prácticamente solucionado. No quiere decir que esté completamente solucionado, pero está en gran parte solucionado. Muchos de los equipos, tal vez que estaban acostumbrados a ganar hasta en los primeros lugares, van a tener un proceso de decir, oye, en realidad nos está pasando un poco la cuenta estos tiempos que no hicimos actividad.
Como tú lo decías, es algo que también hemos conversado en este programa, en el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, de cómo estas dos generaciones anteriores a la mechona de este año también quedan de alguna manera en una situación de mechones porque no conocían la universidad, muchas personas de regiones no conocían tampoco. No habían venido a la ciudad de Santiago para poder empezar sus estudios y claro, todo se hacía de manera virtual, pero como tú dices, también hay una buena oportunidad de dar a conocer esta distinta cara quizás de del quehacer universitario también desde lo estudiantil, que no solamente tiene que ver con ir a clases, estudiar y dar pruebas o hacer trabajo, sino que también tiene esta mano quizás un poco desconocida para muchas generaciones más pequeñas, que es la recreación y el deporte competitivo también dentro de la universidad. Si nos puedes comentar cuáles son principalmente los distintos deportes y competencias que se van a realizar este año, si es que hay algún cambio también, y cuáles son los días claves también de estos Juegos Olímpicos Estudiantiles.
Claro, mira, durante estos primeros 3 días se van a realizar todos los deportes colectivos, se hacen dos grupos, ¿ya? Son ocho representantes de ocho, las mejores ocho unidades académicas desde el jueves, el último jueves de 2019, más los prejueves, se hace un clasificatorio. Entonces tenemos los ocho mejores equipos. Entre esos se hacen dos grupos de a cuatro, juegan todos contra todos, el lunes, martes y miércoles, todo eso. Perdón, todos contra todos, y ya el miércoles vamos a tener entonces con claridad los cuatro mejores. Los cuatro mejores, los dos mejores de cada grupo, pasan a la siguiente fase. La siguiente fase es semifinal, se cruzan, el primero de un grupo contra el segundo de otro grupo, se cruzan y juegan, y ahí los ganadores pasan a la final y los perdedores pasan a tercero y cuarto, ¿ya? Entonces se juega lunes, martes y miércoles. Dejamos el jueves para algunos deportes, el viernes se juega las semifinales y el sábado se juegan todas las finales. Todas las finales. Vamos a tener las finales acá en la arena central del polideportivo, con grada extendida, donde se va a jugar voleibol, básquetbol y para finalizar con las finales de balonmano. ¿Ya? Porque todos los años, los jueves, se le va dando importancia a distintos deportes colectivos. En otros años el deporte era el deporte final, el que cierra los juegos, o sea, las finales de los juegos son era el voleibol. En otra oportunidad fue el básquetbol, este año le corresponde al balonmano. Entonces, tanto en hombres como mujeres se juegan las finales, la arena acá central, el día sábado 10 de septiembre. El taekwondo se realiza el día jueves, solamente en un día. El rugby, perdón, taekwondo y rugby se realiza el día viernes, acá en Juan Gómez Milla. El fútbol también, el fútbol y el futbolito, perdón, el fútbol y el fútbol femenino también tienen su clasificatoria, igual como te lo dije anteriormente, y llegan al viernes y sábado con las finales. El tenis de mesa, la natación se realizó el día sábado, el tenis de mesa se realiza miércoles y jueves, y el atletismo es el día martes en el estadio Manquehue. Generalmente el atletismo lo hacíamos en el Estadio Nacional, porque estábamos cerca, teníamos convenio con el ministerio, teníamos un convenio con el ministerio, pero los recintos son parte del ministerio, están todos siendo reacondicionados para Santiago 2023. Entonces no disponemos del Estadio Atlético, del Estadio Nacional, por tanto tuvimos que arrendar el Estadio Manquehue para la realización del torneo. Y bueno, el tenis se realiza también en Quinta Normal, en el complejo tenístico de Quinta Normal, ya comenzó, son todos los días. Básquetbol y el voleibol también se juega además de jugar acá en Juan Gómez Milla, se va a jugar en Buchef, ¿ya? La Facultad de Ingeniería nos favorece, nos apoya y entrega los recintos para realizar en forma paralela algunos partidos de básquetbol y voleibol. Y las finales se traen acá a Juan Gómez Milla. Bueno, ajedrez también está dentro de la semana. Hay un deporte que este año no tuvo competencia porque los deportes en general son los que tienen desarrollo en las distintas facultades. Y en eso estamos en deuda. El hockey césped, por ejemplo, hay solamente dos o tres facultades que podrían haber presentado equipo. Pero para que exista una competencia en los jóvenes, tiene que haber mínimo cinco o seis equipos para que pueda haber competencia. Por tanto, como hay muchas alumnas que practican el hockey césped y además tenemos la selección de la Universidad de Chile de hockey césped que nos representa constantemente los distintos torneos en FENADUBRE, en ADUBRI, y que a propósito salieron campeonas de ADUBRI en el último semestre, del primer semestre, van a hacer un partido de exhibición.
Eso también va a
Digamos,
ser en Juan Gómez Millas, el hockey.
Juan Gómez Milla, sí. Todo es Juan Gómez Milla, las finales, la exhibición. Y lo único que tenemos fuera, como te dije, es el básquet, voleibol, los clasificatorios y el fútbol femenino también clasificatorios para las finales que se hacen acá.
Bueno, Andrés, quiero darte las gracias por darte el tiempo para conversar con Educación en el Aire y quisiera saber si tienes algún mensaje que entregarle a los estudiantes y las estudiantes que van a participar en competición y también en las personas que quizás no están listas para competir o para ser parte de una selección específica, pero también tienen el interés por comenzar algún tipo de actividad deportiva dentro de la universidad. ¿Cuál es la invitación?
Sí, bueno, mira, primero contarte un poco, no sé si lo habré mencionado al principio, pero quería dar un minuto de relevancia a lo que hicimos el día sábado en el acto de inauguración. En el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos tuvimos la presencia de ministra del Deporte y también de la subsecretaria del Deporte, con quienes firmamos un convenio de colaboración. Lo firmó la rectora Rosa Deves, lo firmó la vicerrectora y las dos representantes del ministerio, la ministra y la subsecretaria. En ese convenio tenemos varias cosas que vamos a trabajar a través de la universidad, donde nosotros vemos la importancia del deporte de la universidad. Vemos el deporte, la importancia del deporte en la formación del estudiante de la Universidad de Chile. Tal como lo señaláramos en ese acto, los temas que se van a tratar en este convenio pasan desde, por ejemplo, analizar y estudiar el tema del sistema o sistema doble carreras. El sistema doble carrera es ofrecer todos los mecanismos y todas las herramientas posibles para que el deportista de alto rendimiento que ingresa a la universidad tenga las facilidades necesarias para seguir realizando su deporte, lo que significa entrenamiento, participación en torneos, salidas al extranjero, etc. Y paralelamente tenga la posibilidad de terminar de forma óptima su carrera profesional. Eso es doble carrera. La universidad tiene gran parte de eso ya desarrollado. Solamente falta coordinar algunas cosas que se tienen que llevar a pregrado, que se tienen que hablar también en el Senado, que se tienen que socializar un poco para entender esto de la doble carrera. No somos universidades que regalamos cosas, nunca. Solo lo que pretendemos es, a través del que el deportista llegue, el deportista de élite, de alto rendimiento, llegue a la universidad y tenga las facilidades necesarias para poder, como te mencionaba, en algún momento, en pleno periodo de examen, poder, quienes se junta y se cruza con una competencia importante que es clasificatorio para un mundial, pues. Él pueda dar sus exámenes antes o pueda rendirlo después de la competencia deportiva. Claro. Y eso, pues, hay que estructurarlo. También es algo relevante de lo que está, que se firmó en ese convenio, tiene una relación con la implementación del Decreto Supremo número 22 del Ministerio del Deporte, que habla sobre el protocolo de prevención y sanción de las conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. ¿Te das cuenta? Entonces, ese punto lo vamos a llevar a su máxima importancia para poder trabajarlo desde la Universidad de Chile, para poder hacer un marco regulatorio que pueda involucrar a todas las universidades. ¿Por qué? Porque la universidad, este decreto fue señalado para todos los clubes deportivos, para todas las federaciones, para todas las asociaciones deportivas. Pero la universidad no es club deportivo. No es federación. Entonces tiene otro tipo de vínculo con este decreto. Y ese vínculo es el que pretendemos resolver para que haya una claridad y podamos ser considerados también como organismo, como organización deportiva que suscribe este decreto número 21. Eso fue parte de lo que firmamos. Ahora, respecto a lo que tú me mencionabas, de los estudiantes, convocarlos, es invitarlos a ser parte de este mundo, tal como yo, el mundo deportivo de la universidad, tal como lo mencioné en el discurso del día de sábado, en la inauguración. La hipótesis que yo mencionaba en ese discurso es que el deporte ofrece alternativas de acercarse a distintos o de distinta forma a algo que nosotros como sociedad hemos ido perdiendo. ¿A qué me refiero? Que en algún momento, en antaño, cuando, por ejemplo, yo era niño, o seguramente también te debe haber pasado, que uno salía a jugar con su amigo el vecino, ¿cierto? Salía a jugar con el vecino y el vecino te llevaba a su casa, tú estabas en la casa de él, y la mamá del amigo del vecino decía, la tía, le decía, hijo, te trataba como hijo, y te decía, hijo, ¿comió? Hijo, ¿está su madre en la casa? Hijo, ¿está bien? Entonces, además de eso, te enseñaba valores. Te enseñaba el respeto, ¿no es cierto? La tolerancia. Tal, porque no solamente te enseñaba a ti, sino enseñaba a su hijo y enseñaba al vecino que estaba ahí, que estaba ahí, a su amigo, y te protegía y te cuidaba como su hijo. Y si no era en la casa de él, era en tu casa. Pasaba lo mismo. Tu madre hacía lo mismo con tu amigo. Y ellos, y esos tipos de valores que se viven solamente en un lugar de una zona de confort, eso hoy en día se perdió mucho, no existe tanto. No hay tantas oportunidades para que el joven, el niño o la niña o el adolescente se encuentre, se cruce con lo que son los valores que se forman a través de esto, de la experiencia, ¿cierto? Entonces, como deporte, creo, somos una de las pocas instancias que está quedando. Y sobre todo a nivel universitario, para que los estudiantes se acerquen a esto que es el tema valórico. Por ejemplo, la responsabilidad, la asistencia, el control, el respeto a las normas, el trabajo en equipo, el compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a través del deporte. Entonces creo que nos constituimos hoy en día precisamente y muy responsablemente como dirección de deporte, desde la dirección de deporte y también desde las unidades académicas, todo lo que hacen ellos es relevante. No estamos solos en esto, no somos solamente la dirección de deporte, ¿sí? Como todo un entorno en relación al deporte, somos la última instancia, una de las pocas instancias que quedan para transmitir estos valores. Somos hoy en día la casa del vecino, la casa del amigo del vecino, donde llegábamos y nos cuidaban, nos protegían y nos enseñaban. Entonces invito al estudiante a entender el deporte desde ese punto de vista, acercarse al deporte, de vivirlo, de disfrutarlo, de compartir
Bueno, quería agradecerte nuevamente, Andrés, y por supuesto que también en este periodo histórico en el que nos encontramos, quizás a través del deporte podamos encontrar las maneras de competir, de seguir luchando, de aprender a perder, de aprender de las derrotas y de seguir.
Disculpame que te interrumpa. Mira, lo más importante del deporte precisamente es eso. Es el poder planificar, entrenar, trabajar. Y en la competencia viene, por supuesto, puede venir el perder o ganar. Pero también aprendemos, y eso es parte de lo que aprendemos a caernos, a ponernos de pie y a seguir luchando. Y eso debemos, tal vez hoy día, entender. No está todo perdido, no está todo perdido. Nosotros hay un camino, no fuese el camino, retomamos el camino, nos ponemos a planificar, ahora sí planificamos de buena forma, dejamos un poco a veces temas de orgullo, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, ahora podemos hacerlo de mejor forma y vamos nuevamente. Eso es lo que hace el deporte también. Así que esperamos que, como bien tú dices, que sea una oportunidad para mostrar cómo debemos realmente actuar después de una caída.
Bueno, Andrés, muchas gracias por este tiempo y espero que todo, por supuesto, salga bien dentro de los Juegos Olímpicos Estudiantiles. Vamos a estar compartiendo también desde las redes del Senado Universitario y del Programa de Educación en el Aire, las redes de Deporte Azul y de también, por supuesto, las fechas de las competencias y las distintas actividades que se realizarán. Así que muchas gracias y que tenga una muy buena semana.
Gracias, bien, muy buena semana. En deporteazul.cl sale toda la programación. Hasta luego, chao, gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.